Juan Hurtado y sus invitados expertos hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos.
Con más de 4.000 millones de datos que han sido robados en la red en esta década que está a punto de terminar, la ciberseguridad es un tema que se posiciona con suprema importancia para las compañías, dadas las grandes inversiones que se requieren hoy en día para tener a salvo su información y los datos de sus clientes. Los hackers y la seguridad informática son también temas que tienen que ver con la economía y las finanzas del mundo. Por eso nos acompaña Santiago Muñoz, experto en seguridad informática, para ayudarnos a entender un poco este enigmático mundo y para hablar en términos sencillos, sin complicaciones, en Plata Blanca. Comencemos. No es hacking, es ingeniería social, dijo Kevin Mitnick, considerado como el hacker más famoso del mundo, cuando lo atrapó el FBI en 1995. Hackear es como hacer magia, se trata de engañar al mundo, dice Benjamin, un personaje ficticio de la película Hackers, ningún sistema es seguro. Antes se extorsionaba presencialmente, ahora se extorsiona por la web, y esto dan ganas de llorar, o por lo menos, así se llamó uno de los virus informáticos más poderosos en los últimos tiempos, el WannaCry, donde hospitales, sistemas ferroviarios y computadores en más de 150 países del mundo fueron afectados por este poderoso virus, el cual exigía a cambio un pago en bitcoins para poder liberar la información que había sido secuestrada, que había sido encriptada. Se cree que fue un grupo secreto de Corea del Norte. Busquen en Google la palabra data breach, que significa fuga de datos, y seguro encontrarán empresas como Facebook, el banco estadounidense JP Morgan, hasta el fundador de Twitter, Jack Dorsey, hackeado, bien sea para darle un retweet a un mensaje nazi, o con el robo de los datos de 80 millones de clientes de este banco. O el caso del casi invencible Elon Musk, el cual desafió al mundo pagando casi $1 millón para que el que lograra permear sus sistemas de seguridad de su compañía Tesla. Pues bien, casi 2 meses después, hackers chinos lograron meterse en un carro autónomo de esta compañía y cambiarlo de carril opuesto en pleno experimento. La red social Google Plus cerró sus puertas recientemente luego de dejar expuestos los datos de más de 500.000 usuarios de su red. También, de pronto recordarán el video que rompió todos los récords en YouTube, Despacito. Ese fue eliminado y cambiado por un mensaje político que decía Palestina libre. Pareciera que lo pueden todo, que no tuvieran límites, que no hubiera un lugar seguro, que no hay nadie que los detenga, pero sí los hay. Son vigilantes anónimos que trabajan por la seguridad en las redes. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Preguntémosle a nuestro experto, Santiago. Bienvenido. Comencemos por explicar qué es un hacker.
Bueno, un hacker se puede tomar de diferentes maneras. Hay múltiples hackers, digamos hackers informáticos, hay tres tipos, sombrero blanco, sombrero negro y sombrero gris. Digamos los tres tienen diferentes motivaciones y diferentes intenciones de, con su conocimiento, realizar como estos tipos de ataques. Ejemplo, los que estaban mencionando ahorita de los data breach, siempre son sombreros negros, que los motiva siempre como buscar dinero a costa de clientes o a costa de personas que no tienen ese conocimiento. Los sombreros gris, siempre su motivación es investigar, meterse en la chaqueta del hacker de Black Hat, el sombrero negro, y cobrar por estos como descubrimientos. Estos hackers de sombrero gris, su motivación se encuentra en las plataformas de Bug Bounty, que son las plataformas que te pagan empresas privadas por encontrar vulnerabilidades, pero no ligado a un trabajo como tal. Y los sombreros blancos son los que se dedican a investigar en pro de la seguridad de la gente y acompañarlos siempre en defender sus sistemas y su dinero.
Es decir, no todos los hackers son malos.
Exactamente.
¿Qué hace un hacker?
Un hacker informático, netamente, se dedica a eso. Hay muchas motivaciones, a encontrar fallos de seguridad en aplicaciones, en software, en muchas cosas que están conectadas a internet, hasta ya los dispositivos IoT son ya vulnerables por hackers. Su motivación es decir al mundo que nada es seguro y que todo se puede corromper de la manera más absurda del planeta y sacar datos de ellos.
¿Por qué el considerado hacker más famoso del mundo decía que él no estaba haciendo hacking, que estaba haciendo ingeniería social? ¿Qué es esto, ingeniería social?
Ingeniería social es el arte, para mí es un arte de engañar a la gente mediante cosas comunes. Ejemplo, a todos nos ha llegado el correo solicitándonos información o te llegó una transacción de X cuenta de Amazon o de Google. La gente intenta hacer eso. Hay ingenieros sociales que son en persona, que se hacen pasar por persona por teléfono, se hacen pasar por personas disfrazados. Para mí es un arte porque es engañar al humano netamente en su humanidad, digámoslo así. Esta gente se dedica a eso, a extraer datos. Y yo conozco gente en muchos países que se dedica a eso. Y en Estados Unidos, más que todo, conozco a uno que se dedica a sacar números de seguro social de la gente, solamente con llamadas. Y este tipo, pues, yo no lo conozco en persona, pero en los foros, digamos, que en que estoy suscrito, él dice ser el dios de la ingeniería social, pero obviamente él no va a revelar sus secretos.
A veces estos temas generan temores, y sobre todo cuando uno escucha los siguientes países, que se denominan los CRINC. CRINC es China, Rusia, Irán y Norcorea. ¿Qué es lo que está pasando en esos países que hay un temor generalizado acerca de los hackers de esta región?
Bueno, estos grupos de hacking de estos países se denominan APT. Digamos que hay empresas ya muy poderosas como Farai, que dice que estos APT, no los llama por los nombres, digamos, específicos, sino APT en un número. Entonces, APT-14 es un grupo chino. Digamos que ellos no quieren darle esa fama de decir el nombre de ese grupo de hacking. Lo que motiva a estos es que supuestamente la teoría que hay es que el gobierno los está patrocinando para que realicen estos tipos de ataques a otros países.
Se tiene la cifra de que, por ejemplo, el gobierno de Corea del Norte, que es un régimen pues abiertamente, ha recogido hasta 2,000 millones de dólares a través de estas técnicas engañosas, mañosas. Son patrocinados por el gobierno, recaudan un dinero muy, muy alto y así pueden financiar todos sus proyectos de carrera armamentística. Ya por estos lados, ¿qué ha pasado en Latinoamérica?
Bueno, el último caso muy famoso, que también fue un grupo norcoreano, se llama Lazarus, fue un ataque al Banco de Chile por ingeniería social, netamente ingeniería social. Obviamente eso estaba ligado como a un malware que infectó la red de ellos. Se robaron pues toneladas de dinero en dólares. ¿Qué fue lo que hicieron? Hay una técnica de ingeniería social que se llama spear phishing. ¿Qué pasa con eso? Te contactaron al líder de sistemas y le hicieron una oferta de trabajo, lo mismo que le hacían a esa empresa, pero como 3 veces el salario que él se ganaba. Entonces, claro, a esta persona le motivó mucho este tipo de contratos y dijo, listo, yo me voy a apuntar a ese trabajo. Esta gente norcoreana contrató gente latinoamericana para que le hiciera la entrevista en español. Entonces ahí, digamos que la ingeniería social iba a otro nivel porque ya contaba con contrataciones con habla española.
Fue más empático porque ahí está una de las claves, poder ganarse la confianza.
Exactamente. El tipo no sabía nada. El tipo estaba perdido en el trabajo. ¿Qué pasó con esto? Un día le dijeron, mira, te vamos a enviar un correo electrónico con un examen, un instalador de un examen, y tú lo vas a hacer y nos va a llegar los resultados como para la fase final pues de la contratación. El tipo aceptó porque estaba obviamente muy motivado por el salario. Cuando este tipo instaló este software, resolvió el cuestionario y listo, lo envió. A los 6 meses, esta gente vio un desfalco de millones de dólares y se preguntaron qué fue lo que pasó acá. Días de investigación, llamaron a múltiples empresas en Latinoamérica, se dieron cuenta de que había un malware que estaba corriendo en casi todas las máquinas de ese banco, por lo que lograron inyectar transacciones a cuentas en China, en Hong Kong. Esas cuentas en China las movieron a Bitcoin y trabajo hecho.
O sea, con una sola persona de un banco se robaron miles de millones.
Exactamente. Entonces mira cómo es de poderoso esta ingeniería social, que ya está llegando a otro nivel, que estos grupos APT o grupos así de élite están contratando gente para que la ingeniería social se vea un poco más real.
Hace 2 años, a nivel mundial, muchas personas en diferentes empresas abrieron sus computadores. Aparecía una ventana que decía, lo sentimos, su información ha sido encriptada o básicamente secuestrada, tiene que pagarnos en bitcoins, tiene tanto tiempo o si no, despídase de su información. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Este malware se conoce como WannaCry. Este malware explota una vulnerabilidad en los sistemas Windows. Eso lo concatenaron con un ransomware. Un ransomware es ese tipo de malware que te encripta tu información y te pide un dinero en Bitcoin a cambio de eso. ¿Por qué en Bitcoin? Porque en Bitcoin, digamos que no hay una trazabilidad de quién es el dueño de ese dinero. Por eso estos grupos hackers de sombrero negro usan mucho eso como para evadir este tipo de trazabilidad hacia ellos.
Es increíble porque uno pues investiga acerca acerca de cómo le aparecía esa ventana realmente y aparecía una dirección en bitcoins. Es como si dijera, ve, te robé la información, consigname a tal cuenta y de ahí cuadramos. O sea, ese poder, lo que tú dices, de trazabilidad del bitcoin es increíble porque es abiertamente una cuenta a la que le van a consignar, pero nadie la puede rastrear.
Exactamente, y eso es la idea por lo que estos tipos usan este tipo de malware para robar información y extraer como dinero de ese hackeo.
Otro de los casos más famosos, más o menos por el mismo tiempo, fue el llamado Facebook Cambridge Analytica. Hubo una situación muy compleja en cuanto a una fuga muy importante de los datos de los usuarios de Facebook y que además fueron utilizados con fines políticos. Hubo una segmentación, un trabajo de mercado muy fuerte, pero el origen de esos datos pues no era como tan legal. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Yo creo que eso es error humano porque no todos leemos los términos y condiciones que ponen las plataformas a veces con nuestra información, y yo creo que el deber ser es que cada uno se lea los términos y condiciones donde va a registrar su información personal, como su correo, su teléfono, datos personales. En este caso, Mark Zuckerberg sí vendió esa información, pero con fines de analítica con otras aplicaciones. Me explico. Ellos querían integrar Uber, otro tipo de aplicaciones como Netflix y de Amazon, para que ellos obtuvieran la información de los clientes a través de Facebook. Es como si tú te conectaras a través a una plataforma a través de Facebook, como lo hace hoy en día Spotify. Entonces, esta gente se aprovechó como de esa licencia que tenían para extraer esa información para otros fines, lo cual sí no estaba contemplado como en ese tipo de contratos.
Los costos del sistema financiero son bien altos, la plata perdida de los usuarios, las indemnizaciones a los usuarios, las inversiones para arreglar estos parches en el sistema de seguridad. Por ejemplo, en California se aprobó una ley que entrará en vigencia en el 2020, en el que los usuarios que se vean afectados por un data breach podrán demandar por cada fuga de datos en $750. Santiago, ahora hablábamos que un banco completo lo robaron empezando por una sola persona. Las personas son ese eslabón débil de toda esta cadena, es decir, ¿cómo hackean a la gente?
Yo creo, Juan, que sí, estás en lo correcto. Las personas a veces no tienen esa conciencia de seguridad. Comencemos por la contraseña. La contraseña de la gente a veces es muy fácil de predecir dependiendo de sus gustos. Hay mucha gente que tiene sus perfiles de redes sociales abiertos, pues así como públicamente, y esos hackers pueden extraer información como el nombre de la mascota, el nombre de los papás, el nombre de los hermanos, si tiene hijos. Esto, no hay una cultura que refuerce ese tipo de, bueno, no pongas a tus seres queridos como contraseñas. Digamos que eso es muy fácil de predecir para un ingeniero social muy teso. ¿Qué pasa con el eslabón débil, como lo llamamos nosotros? Siempre los hackeos más poderosos de todo el mundo han sido a través de que engañan a alguien, a través de esa ingeniería social.
Se tiene identificados 4 razones de cómo hackean a una empresa o un sistema en general. Entre ellos está el error humano, la otra es el hacktivismo, el otro es fraude interno y por último está el terrorismo. ¿Cómo está la situación ahí?
Yo creería que lo más importante es cuando se realiza ingeniería social con un trabajo interno de la gente. Digamos que ese trabajo interno a veces es comprado por otras empresas en el mercado negro que contactan a la gente y te dicen, mira, solo tienes que conectar esta USB a un computador y te pagamos tantos millones de pesos. Entonces esa gente también se deja convencer por este tipo de ingeniería social y de compra como de tu información solo porque ingreses una USB a una organización y la conectes a un computador.
Antes uno pagaba por muchos servicios en la red, vino todo el tema de los datos y ya muchos servicios son gratis, pues porque venden los datos de uno. Pero ya está surgiendo propuestas de que le deben a uno pagar por esos datos. Esa es la tendencia que hay en los negocios. Pero uno a veces se pregunta, bueno, ¿y qué pueden hacer con el nombre de uno, con el celular, con el correo? Pues obviamente lo primero es que pueden mejorar esa ingeniería social con uno como experimento, ¿cierto? Pueden generar esa empatía de la que hablábamos. Pero además, no solamente los hackers cogen esta información y ya con esa información lograron algo, sino que a veces la revenden en la deep web.
Exactamente. Igual el pago de esa información sigue siendo en Bitcoin para ocultar quién está detrás de todo ese tipo de información.
Te propongo algo, Santiago, para que culturicemos un poco, porque acá estamos felices de poder aprender todos estos temas, porque acá decimos en plata blanca, finanzas y economía, y todo esto genera unos costos altísimos para el sistema. Voy a mencionar algunos huecos de seguridad o algunas formas de robar información y vamos a explicar un poco qué es y cómo nos podemos cuidar de esto? Empecemos por el que tanto ha sonado, el ransomware.
El ransomware es una forma de un malware que descifra la información interna de tu computador y te pide como un pago en Bitcoin a cambio de recuperar tu información. ¿Cómo se puede evitar este tipo de ataques? Eso llega más que todo por correos electrónicos. Lo más común es que te llegue diciendo, mira, tienes una factura a tu nombre, mira tu compra, y realmente es un archivo disfrazado de, como de un PDF. Es un archivo pues ya ejecutable que te compromete el sistema código computacional pues, de tu casa. Lo que se puede hacer para evitar esto es mirar bien quién te está enviando este tipo de información y validar que la dirección si sea uno de los dominios de la empresa que te está enviando ese tipo de información. Y dudar siempre y llamar a las líneas como de atención al cliente de esas empresas que te pueden estar enviando eso y corroborar la información.
El phishing
es otro tipo de ataque que también puede llegar a la ejecución de un malware en tu máquina. ¿Qué pueden hacer con el phishing? El phishing pueden suplantar empresas, pueden suplantar personas, pueden hacer lo que estamos comentando ahora de un spear phishing, que es un phishing dirigido a una persona en específico que los hackers saben que tiene cierto poder en cierta parte de tecnología de una empresa X.
Y otro también mucho más reciente se llama el swing swap, que simplemente es la suplantación de identidad por medio de la SIM card. Otros de los consejos es cambiar contraseñas constantemente. Cuando se vaya a hacer transacciones bancarias, no utilizar un Wi-Fi público, actualizar constantemente el antivirus y, como nos lo dice nuestro experto en seguridad, revisar los datos que se entrega en las apps. Santiago, ¿cuál sistema es mejor? Es decir, uno a veces piensa que el reconocimiento facial es mejor que la contraseña o la huella dactilar.
En este caso, hay ejemplos de que ya se han vulnerado, recientemente en iPhone vulneraron el sistema de reconocimiento facial mediante máscaras. Lo que hacían era rellenar como mi cara, acorde a tu cara, con moldes como que los que se usan como en teatro o en películas. Este reconocimiento facial era como vulnerado con eso. El reconocimiento de huellas también lo hicieron con una foto en los sistemas de Apple. En el iPhone 6 creo que fue el que vulneraron con una foto de tu huella, podían acceder a tu teléfono. En este momento creería que es más depende de la persona cómo está culturizada con las contraseñas, ¿cierto? Una contraseña fuerte puede tener de 16 caracteres en adelante y obviamente si el sistema donde se está conectando lo permite, el doble factor de autenticación.
Por ahí ofrecen el administrador de contraseñas.
Es una forma muy buena de manejar, digamos, a nivel interno de una empresa contraseñas demasiado críticas, porque esta no las expone en un archivo que tengas, digamos, en un Excel, que las tengas en texto plano y sea un insumo para alguien que ingrese al sistema y pueda capturar esas contraseñas. Mientras que esos administradores de contraseña local lo que hacen es que te ayuda a cifrar esa información y alguien que la pueda obtener necesita como tu llave maestra que para descifrar esa información.
¿Cuál va a ser el futuro de la seguridad informática?
Cuando nos acercamos a una era donde ya llega los computadores cuánticos, Google sacó una noticia recientemente que le tomó 200 milisegundos realizar una tarea de 200 años en uno de sus computadores cuánticos. Entonces yo creería que las contraseñas van a pasar a un segundo plano, creería que ya toca evolucionar de cierta manera cómo vamos a proteger nuestros sistemas ante un monstruo de estos computadores, porque las contraseñas que tenemos en este momento con un computador de esos y su procesamiento van a ser vulneradas en milisegundos, porque ya no va a haber límite, digamos, de procesamiento en todo ese tipo de sistemas.
¿Quiénes son los mejores hackers del mundo?
Yo tuve la oportunidad en un evento en Estados Unidos de conocer a Kevin Mitnick, estar cerca de él. El tipo, digamos, fuera lo que tuvo de su fama en los 90 y su hacking, es una persona increíble, digamos que ya tiene una empresa especializada en eso y obviamente mucha gente confía en él, pues porque es el hacker más famoso del mundo y digamos que en los 90 no había ese auge de tanta gente estudiando este tipo de cosas y llegar a este tipo y meterse a sus sistemas tan críticos, eso lo hace una persona, digamos, muy, muy, muy famosa.
¿Un libro que nos recomiende?
Ghost in the Wires de Kevin Mitnick, es muy bueno.
¿Una película?
La película de Snowden. Si quieren adentrarse en este caso de este tipo que quiso como mostrar al mundo el ciberespionaje que estaba haciendo como Estados Unidos, les recomiendo esa película.
Santiago tapa la cámara de su computador.
Totalmente.
No nos podíamos ir sin hablar de lo que está pasando en el sistema financiero de Colombia. Según cifras de Asobancaria, solo 3 de cada 100.000 pesos se han visto comprometidos en fraude por Internet. Una cifra muy baja si se tiene en cuenta que de los ataques cibernéticos realizados en Latinoamérica a instituciones bancarias, el 30% está dirigido a Colombia. La preocupación y los retos son tantos que, según las PricewaterhouseCoopers, los inversionistas consideran los ataques cibernéticos como la principal amenaza a las compañías, por encima de la incertidumbre geopolítica, el populismo y el proteccionismo. Según el Foro Económico Mundial, el riesgo de ciberataques puede llegar a ser tan probable y con el mismo nivel de impacto que los desastres naturales. Además, resulta más probable y con mayor impacto que los riesgos de ataques terroristas. Las fintech en Colombia están en auge. Al corte del 2018 se contabilizaba hasta en 148 los nuevos emprendimientos del sector financiero y tecnológico, lo que supone aún más retos para generar un ecosistema seguro o una gran oportunidad y un punto de quiebre para que estos nuevos servicios que se integren al sistema sean cada vez más vanguardistas y conscientes de esta realidad que nos toca a todos. Para finalizar, el último dato. Según una encuesta realizada por BlackSheep, el 64% de los colombianos no hacen compras por Internet porque temen un fraude electrónico. Sin duda, para bien o para mal, hay una oportunidad de mejora. Nos despedimos. A Santiago, muchas gracias por regalarnos su tiempo y venir a hablar en Plata Blanca. A ustedes que nos escuchan, esperamos que haya sido este tema de interés. Hasta la próxima.